Les voy a pedir que abran sus Biblias a un texto muy conocido, aunque el libro no es conocido, el libro de Lamentaciones en el Antiguo Testamento. Quizás les lleve unos minutos para encontrarlo, pero mientras que lo encuentran, está después del libro de Jeremías. Mientras que encuentro su libro, tendré que decirles que yo estuve aquí hace unos días y nuestro pastor Skip predicó en el libro de Juan. Acerca del libro que vamos a tomar la predicación de esta mañana, es un libro que casi no se usa. Libro de Lamentaciones, capítulo 3 y verso 21. Hoy, esta mañana, nos va a presentar la predicación nuestro hermano Russ Rhodes, que es un capellán de la Asociación Evangelística de Billy Graham. Oramos. Padre Santo, estamos en tu presencia, buscando tu guianza, tu dirección, y que mi enseñanza esta mañana nos ayude a entender ciertas cosas que sorprendan a nuestro corazón. Estas cosas nos van a ayudar a crecer en gracia y que nos lleve a tener más pasión por tu palabra y que nos dé el deseo de alcanzar a los perdidos. Y todo el pueblo de Dios dice en el nombre de Jesús y amén. Este libro es quizás un testimonio de uno de los profetas llamado Jeremías. Un hombre diferente porque él no toleró nada en ninguna forma. Todas las demás personas se engrandecieron en lo que enseñaban, pero este profeta sufrió seriamente por décadas prisionero. Isaías era el profeta y predicador contemporáneo con este profeta, pero Isaías era un profeta muy conocido. Este profeta Jeremías era menos conocido. Él nos va a hablar en este libro de sus momentos difíciles, tristes. Es un libro que se siente cómo debemos de enseñar, sentir y hacer algo. Quizás al fin de nuestro servicio hoy, quiero que ustedes hagan una decisión por el Señor y les voy a hacer una invitación para que pasen al altar y acepten al Señor Jesucristo. Y vamos a leer los primeros versos del capítulo 3. Aquí podemos ver cómo Jeremías siente el dolor por el pueblo de Dios. Quizás ustedes no lo saben, pero en todo el mundo hay gente que está en dolor. Gente que creen que el rapto de la iglesia ya tomó lugar. ¿No es cierto? En la tragedia que sucedió en la isla de Haití, ese terremoto que destruyó gran parte de esos poblados, esa gente, para ellos, creían que era el rapto de la iglesia. Yo tuve la dicha de poder ir y ayudar a los doctores y pude ver cómo cortaban brazos, piernas, y como la gente no tenía casa a dónde regresar, pues continuaban sentados a ver qué sucedía. Así que ellos continuaban incrédulos, atónitos por aquella tragedia que azotó la isla de Haití. No tenían a dónde ir. Aún los oficiales de gobierno no tenían oficinas para reunirse. Y Haití es un país que recibe toda su comida importada de otros países. Es fácil que algunos de ellos podían pensar, ¿dónde está este Dios de que predican los hermanos? ¿Dónde está ese Dios que ahora que estamos en esta situación tan dolorosa? Yo pude ver cientos de personas en gran sufrimiento. Yo les podía decir, tengan fe en Dios. Dios no nos ha abandonado. Dios está en control. En sus corazones, al Dios como ustedes lo conozcan, llámenlo, clamen a Dios. voy a mencionar quizás 6 situaciones en que se encuentran las gentes cuando se sienten en dolor. Vamos a ver el capítulo 3 del libro de Lamentaciones. Podemos ver que el profeta siente que Dios lo ha golpeado, lo ha afligido. La aflicción es algo que no lo podemos dudar. Hay 2 tipos de aflicciones. Uno es para que tú te arrepientas, para que hagas algo que sabes que no debes de hacer. Por ejemplo, cuando tú violas el límite de velocidad o no te detienes cuando llegas al alto, sabes que puede haber consecuencias dolorosas. En este caso, como la gente que experimenta los terremotos, maremotos, los noticieros nos muestran lo que sufre esta gente después de este problema. Por ejemplo, el pueblecito de Betania en el Medio Oriente es un pueblecito y los habitantes de allí, cuando han sufrido, sienten que Dios los ha golpeado. No pueden entender por qué, pero algunos se sienten al punto que se quieren rendir. ¿Tú crees que lo que te sucede adverso, Dios lo causó? Cuando la Escritura dice que Dios conoce hasta los cabellos de tu cabeza. Cuando te sucede algo terrible, llega la noche, te dedicas a dormir, y sabes bien que lo hiciste intencionalmente, o tú sabías que no estaba correcto y lo hiciste, ¿te arrepientes cuando llegas al momento de descansar en la noche, a la hora de dormir? Porque sabes bien que tu corazón te está acusando, simplemente te sientas ahí y meditar es doloroso. Número 2, debes de entender que en el verso 2, el profeta está diciendo, yo siento que tú estás en contra de mí, porque dice, me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Él sabe que se está comparando con estos sentimientos dolorosos y que su corazón está en dolor. Muchos pastores no sienten esa compasión por sus ovejas, pero el pastor de esta iglesia sí siente dolor por sus ovejas. Cuando él no está aquí con ustedes y está allá con nosotros, él se expresa que extraña su congregación porque esa es su vida. Él está al cargo de esta congregación. A este punto, Jeremías se siente adolorido, así como podemos ver la vida de Job en el libro de Job. Cuando tú te sientes adolorido, no lo tomes como personal, como que Dios te está castigando o te está... sin ningún propósito te está golpeando. No nomás continúes ahí sentado, sino que trata de entender qué es lo que Dios quiere que aprendas. Es como aquí en este texto dice, en verso 8 dice, aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Yo diría que yo como pastor y miembro del Señor, que como un 90% de las personas que predican el Evangelio no oran a diario. Cuando las cosas les van mal a él o en su país, la mayoría de aquel país confían en su gobierno, pero en nuestro país hemos visto que nuestro Congreso y nuestro Senado están confusos. Saben que el sistema monetario está en problema. Muchas naciones dicen que el dólar debe de ser el que debe de aumentar en valor. Otros dicen que no. Así que algunos países están opinando de tratar de unirse y que todo el mundo tenga un mismo sistema monetario. Y entonces, con esto, es como una amenaza para el pueblo de Dios. Nosotros oramos. Nosotros sabemos que el ataque, después del ataque de 9-11, todo el mundo, quizás no solamente los Estados Unidos, todo el mundo oraba y las oraciones flotaban en el aire como cuando vemos que se suelta un montón de globos inflados. Nuestro pastor Billy Graham ha expresado que él se siente que en su vida no oraba suficiente. Y así sucede, pero cuando estamos en oración, notamos a dónde está nuestro corazón. Si no oramos, lo que estamos diciendo que estás satisfecho, contento, del modo que tu vida está transcurriendo. De repente te azotan los problemas y caes de rodilla y comienzas a clamar y pedir a los demás que caigan de rodillas y oren contigo. Hay veces que después de la oración nada sucede. Punto número 4. El profeta dice que en el verso 7 que se siente acorralado. Verso 7 dice, del capítulo 3 de Lamentaciones, me cercó por todos lados y no pude salir, ha hecho más pesadas mis cadenas. Es como yo acabo de venir de Israel, y en Israel hay un hotel donde este hotel tiene los elevadores, y en estos elevadores solamente pueden llevar 2 o 3 personas, depende el equipaje que lleven. Es un elevador tan angosto que puede uno tocar los 4 lados con sus manos. Y cuando hay 150 personas que quieren subir a sus dos dormitorios, esperas ahí por media hora y veces más. Así se siente el profeta atrapado. ¿Acaso tú te sientes así? ¿Te sientes que tus oraciones no hacen efecto? ¿No llegan a la presencia del Señor? ¿Comienzas a orar y no sientes nada? Yo te digo, no vayas a dudar por ningún momento que Dios te ha abandonado. La oración cambia las cosas. No te sientas atrapado. Quizás en tus relaciones personales con tus familiares te sientes incómodo. Quizás con tus hermanos en la iglesia. Y conoces algunas de tus hermanos que son infieles en su matrimonio. El día que yo estuve visitando aquí cuando nuestro pastor Skip predicó acerca de este asunto en el Evangelio de San Juan, dijo, él reportó que un 41% de los niños que están creciendo en este país, Estados Unidos, no tienen papá, tienen solamente mamá. ¡Qué fracaso, qué tragedia! Los niños necesitan la figura de papá y mamá para vivir, para crecer, tener un crecimiento adecuado. Ciudades como Nueva York, Chicago, Los Ángeles, la Ciudad de México, donde hay 24 mil millones de habitantes, y muchos otros países como Bombay y otras ciudades grandes, que hay tantísimos niños aún abusados y abandonados. Es tristemente pensar en esto. ¿Quién sabe cómo se sientan ustedes hoy? Quizás hasta cierto punto abandonados por Dios. Verso 15 del capítulo 3, vemos cómo el profeta dice que se siente amargo. Verso 15 dice, me llenó de amargura, me embriagué de ajenjo. Esa es una amargura natural. Quizás el profeta se sentía cansado por la forma en que lo trataban los demás. Naturalmente que la amargura es resultado de algo que no funcionó, algún plan que tú tenías y no salió como tú lo esperabas, sino que en lugar de tu plan, estás pasando por un camino lleno de espinas. Esos caminos llenos de espinas, cuando sucede eso, tú debes de inclinarte hacia la oración. Porque a veces que tú vas a pensar que nadie te va a perdonar por alguna falta que hayas cometido. Pero el profeta aquí está diciendo que se siente adolorido, incontento. Ahora vamos a ver al verso 20, dice, Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto, esperaré. En número uno, tienes que entender que en el idioma hebreo no hay palabra que enfatice tan claro esperanza, sino que ellos usan un término que es como decir en confianza. Cuando tú o algunas personas se sienten incómodos y confían en cosas de este mundo y no confían en Dios, entonces su victoria no será victoria, sino que fracasarán. La Escritura nos dice que confiemos en Dios. Salmo 118:8 dice que es mejor tu confianza en Dios que en los hombres. En otras palabras, no es sabio poder poner tu confianza en los dictadores o gobernadores dictadores. La Biblia dice que tú tienes que edificar tu amor y tu esperanza y tu futuro en Jesús. ¿Por qué confiar la dulzura de hombres de la tierra? Sino que debes de confiar en Jesús, en Cristo, la roca sólida donde yo estoy situado y no en arena movediza. Ahora esto yo les digo es lo adecuado. El escritor de los Salmos lo experimentó, porque dice, yo busqué y encontré la misericordia de Jehová. Eso quiere decir que no estaba consumido. Dice, busqué su amor que nunca falla. Verso 22 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Esto es Jeremías 3, 22, 23 y 24. Cuando yo tuve que volar desde Norte Carolina para venir a Albuquerque, no hay ninguna línea que vuele directo de los Carolinas aquí a Albuquerque, así que tenemos que ir a Phoenix, Arizona primero, así que tenemos que orar para que el Señor ponga una línea que nos lleve de Carolina a Albuquerque. Eso fue lo que experimenté yo en este viaje. Nuestra memoria es algo que nos trae y nos regresa cosas que vimos o oímos en el pasado, como por ejemplo, nos recuerda de comida que comimos que no debíamos haber comido. La memoria es una que repite nuestras ideas. Yo recuerdo, cuando tú dices yo recuerdo, ¿qué es lo que recuerdas? Los arbustos alumbrados cuando se abrió el Mar Rojo. Tú recuerdas todas las batallas que has sobrevivido. Recuerdas cuando la Escritura dice que el rey David falló. Salomón, lo que experimentó, Daniel pasó las experiencias de estar en la jaula con los leones, y él recordaba todo el tiempo que se veía desesperado y Dios no venía en su auxilio cuando él estaba con los leones frente a él, y él testifica que Dios siempre ha sido fiel. Y decía, si morimos, morimos. Pero nunca nos arrodillaremos a este tu Dios que creaste, lo que le decía Daniel a su rey. Así, nosotros tenemos que tener nuestra esperanza en el Señor Jesucristo. Recordemos que sus misericordias nunca se agotarán. Y esta palabra quiere decir que nunca se consumirá, quiere decir que nadie las destruirá y nunca serán desintegradas. No hay ninguna forma para aniquilar las bendiciones del Señor. Y eso es lo que tenemos que recordar, que la misericordia de Dios siempre está ahí. Y nos dice, en segundo lugar, sus compasiones nunca fallan. Dios siempre, siempre es compasivo. Quizás aquí me conviene platicarles una experiencia que he tenido con unos vecinos que tenemos enfrente de nuestra casa, gentes muy acaudalados, gentes que tienen el modo de vivir en una forma a gusto. Tienen buenos trabajos. Y nosotros en esa área hay mucha gente alemana. Estos amigos de mi esposa y míos son alemanes. Y son personas que comparten sus riquezas con nosotros. Nos invitan a ir a los restaurantes que ellos frecuentan. Y nunca nos dejan pagar. Ellos quieren siempre pagar por nuestras comidas. Y en una ocasión mi esposa encontró unos cupones de descuento donde vas a un restaurante y este cupón pagas uno y te dan dos comidas, o sea, dos por uno. Y mi esposa y yo planeamos, vamos a invitar a esta pareja y le vamos a decir de antemano que nosotros vamos a pagarles la cena. Entonces yo en mi mente estaba pensando, pues, dos por uno, pues ¿qué podemos perder? Entonces yo llegué, después que cenamos, salí muy orgulloso a querer pagar el pago y mi esposa me dio el cupón por debajo de la mano. Así que le di al becero mi tarjeta de American Express, mi tarjeta de crédito y también el cupón. Y esa tarjeta no es que la tenga porque yo sea rico, sino que es que ha sido una tarjeta muy antigua y la he decidido guardarla. Cuando el mesero recibió mi tarjeta y el cupón, me vio con una certidumbre y me dijo, señor, este es su cupón, ya se venció hace dos días. Sentí que me quedé resfriado, no sabía qué decir, no podía decir nada más que usa mi tarjeta y quedé yo en una situación adversa. Así que, cuando vamos a la presencia de Dios, Dios está en control, Él no se va a sorprender de nada, Él sabe lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque sus bendiciones son nuevas cada mañana, Él es compasivo continuamente. La palabra compasión que aquí aparece tiene conexión. Como cuando se engendra el niño, cuando el niño, el feto está conectado por puros venas para alimentarse en aquel vientre de la mamá. Ese feto está alimentado continuamente hasta que nace. Es una forma que tenemos que considerar nosotros en la presencia de Dios. Dios siempre está al pendiente, al cuidado que tengamos lo necesario para estar contentos en esta vida física. Este es un atributo comparando el embrión del niño a lo que Dios hace con nosotros. Su majestuosa grandeza y Dios te está diciendo, por favor, mira, mira, mira lo que yo hago contigo. Así como se apreciaba la vida en el pasado, antes que hubiera la ciencia médica que ahorita en nuestros días la ciencia médica puede realizar tantas cosas, en aquellos días era Dios recibía toda la gloria y la honra porque Él era el que estaba en control y la gente oraba y Él actuaba. Dios está actuando a tu favor. Dios está actuando para que tú estés satisfecho, tranquilo, contento. Si todavía no te sientes así, por favor, lee las Escrituras. La misericordia, Dios está previniendo de cosas que te podían suceder a ti, que no te van a suceder. ¿Cuántos de los que me están escuchando hoy están diciendo, a mí me han sucedido cosas tan raras y tan dolorosas que usted no lo sabe, señor predicador? Yo te diría, podía ser peor. Aun cuando tratas de alimentarte, Dios está al pendiente y Dios te alimenta. Sabemos que Dios está en control. Yo te vuelvo a decir, esto podía ser peor. Podía ser peor, pero Dios, en alguna forma, te previno, intervino a tu favor, llegó a tu lado y envió sus ángeles para que te guarden. Quizás en esta situación, tú eres, aunque seas incrédulo, Dios está al pendiente y tiene a sus ángeles en tu derredor para que no fracases. Dios te ama con un amor eterno, un amor interminable. Aún si tú fueras al infierno, aún ahí en el infierno, Él continúa amándote. Él no puede detener ese amor porque esa es su naturaleza. Dios es amor. Cuando Dios te llamó a que vinieras a escuchar lo que estás oyendo, no sé qué tantas veces te habrá llamado, y yo sé que tú has escuchado una y otra vez, muchísimas veces, esta voz de esta emisora o de estas grabaciones a nuestro pastor Skip Hasek, y él siempre te está diciendo, yo estoy orando por ti, estoy intercediendo para que tú puedas llegar al conocimiento del Señor Jesucristo. Pero tú te opones, a veces hasta te sientes enojado contra Dios porque es tan rudo. Simplemente tienes que entender que Dios es misericordioso, Dios es amor y espera que tú lo aceptes. A lo mejor, si no fuera por la misericordia de Dios, ¿cuántos fueran a dar al infierno? Pero la misericordia de Dios, sus bendiciones son nuevas cada mañana y nada, nada te va a descarriar, sino que tú tienes que aceptar al Señor Jesucristo y vivirás en el cielo en la eternidad con nosotros. Porque en la Escritura encontramos muchas ilustraciones que nos muestran el amor y las misericordias de Dios. Cuando tú fuiste formado en el vientre de tu madre, Dios ya te conocía, ya sabía quién ibas a ser, Dios te preparó, ya sea que tú lo creas o no. Y no, yo te recomiendo que vengas a Dios, a nadie más, sino que vengas para que las misericordias de Dios te alcancen. Las misericordias de Dios son eternas. La Escritura nos dice, benditos o bienaventurados son aquellos que sus pecados los son perdonados, porque la misericordia de Dios, Jesús murió. No tienes que decir, cuando tú oras, no tienes que decir, Señor, eres misericordioso. La Escritura ya te dijo que Dios es misericordioso. Yo ahora les platico como testimonio. Mi papá era abogado y él me platicó muchas historias. Dice que una vez vino una persona para ser juzgado, pero mi papá era un hombre que dijo que había llegado a leer la Biblia como 62 veces de lado a lado y vivió hasta 99 años de edad. Dice que en un caso vino un hombre culpable y su abogado me decía, todo lo que le pido a usted, señor juez, es misericordia. Este hombre había balaceado a un policía. Entonces yo enfáticamente le dije, oiga usted, señor abogado, esta corte es para ejecutar justicia, no para dar misericordia. Porque usted quiere misericordia, pero esta corte no está dando misericordia, solamente es justicia, y este hombre es culpable y pagará por su crimen. En ninguna otra parte vas a encontrar misericordia. Los musulmanes no se les enseña misericordia ni ningún tipo de amor. Ni su libro que ellos leen, que se le llama el Corán, no enseña amor. Solamente nuestra Biblia nos enseña amor, y Jesucristo nos mostró el amor, y nosotros experimentamos el amor de Jesucristo. Jesucristo es el único camino para llegar a Dios. El Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. La última parte dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Qué es la misericordia de que aquí habla el salmista? Se refiere a Jesús, porque recordamos cuando a Jesús alguien se refirió y le llamó maestro bueno, Jesús lo reprendió, le dijo, ¿por qué me llamas bueno si en la tierra no hay nadie bueno? Solo Dios es bueno. Pero Dios mostró su misericordia y Jesús obró en misericordia. Hoy, a ti que me estás escuchando, yo te pregunto, ¿dónde te encuentras hoy? ¿Dónde te encuentras hoy? ¿Has experimentado la misericordia de Dios? ¿Has conocido la misericordia de Jesús? ¿O te sientes distanciado? ¿No te sientes perdonado? ¿No sientes deseo que alguien ore por ti? ¿No sabes cuáles son tus opciones? ¿Por qué estás escuchando este mensaje? La Biblia no dice que Dios está enojado todos los días, sino que la Biblia dice que Dios es amoroso, compasivo, y espera que todos vengamos a el arrepentimiento. So, espero que tú que me estás escuchando hoy llegues al punto de arrepentimiento, y así el Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, viene a tu vida, te convence, te transforma, te prepara para esa vida verdadera para la cual Dios nos creó. Si nunca has experimentado la compasión, misericordia y el regalo y el amor de Dios, eso es lo que yo siempre le pido al Señor, que sientan los que me escuchan. Vamos a hacer el llamado al altar. Yo estaré aquí al frente, y también el pastor de esta iglesia, Skip Hasek, que invitó a este siervo, Ross Rudds. Aquí vamos a estar al frente. Y no estamos aquí para juzgar a nadie, sino para orar por ustedes. He notado que cuando se hace el llamado al altar y la persona comienza a andar al altar aquí, la congregación le aplaude. Yo recuerdo en la iglesia que yo pastoreé hasta el año 1995, también se aplaudía cuando alguien pasaba al frente para aceptar al Señor, pero últimamente parece que esto se ha olvidado. Pero por lo menos aquí en esta iglesia todavía se aplaude cuando una persona hace la decisión de pasar al altar para aceptar al Señor Jesucristo. Estamos esperando, va a venir el grupo de alabanza y adoración para continuar con un himno, pero durante este himno yo y el pastor de esta congregación, Skip Hasek, vamos a esperar para orar por ustedes. Yo recuerdo cuando yo estaba en aquella iglesia que di el paso definitivo a aceptar al Señor, yo estaba enseguida de un señor grande de edad, y recuerdo que me llamó, hey chamaco, si tú haces tu decisión de pasar al frente, yo te aseguro que yo caminaré contigo para que no te sientas solo. Él me hizo ese favor, caminó conmigo al frente, y yo acepté al Señor Jesucristo. Oramos. Padre Celestial, yo te presento los corazones de estas personas que estás moviendo, y yo te pido, por favor, continúa animándolos para que pasen al frente y oren y te acepte y acepte al Señor Jesucristo como único Salvador. Y esto te lo pido, Padre Santo, en el nombre del Señor Jesús. Ahora, ustedes que pasaron al frente, los voy a guiar en una oración. Ustedes van a repetir después de mí lo que yo diga. Cierto modo, ustedes son los que están haciendo la oración de sus corazones al Señor, a Dios, en su presencia. Esto quiere decir que ustedes van a literalmente hablar con Dios y le van a decir que ustedes se entregan. Oremos. Padre Santo, yo te entrego mi vida. Yo admito que soy pecador y pido perdón. Yo creo que Jesús murió en la cruz y que fue sepultado y resucitó de entre los muertos por mí personalmente. Así que me separo de mi vida pecaminosa y vengo a ti hoy, este día. Te acepto como mi Salvador y mi Señor. Toma mi vida y me entrego a ti. Esto lo hago en el nombre del Señor Jesús. Amén, amén, amén y amén.